En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu. Pode ser más, más, sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu. Para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu.
Entre una fuente y un río, Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Emilio del Río, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, os he llamado por vuestro nombre, pero sabéis que desde hace unos días, es que todavía no habíamos coincidido nosotros en antena, desde hace unos días todos tenemos un nombre o por lo menos una denominación común. Todos somos campeones de Europa, así que ¿qué tal, campeones de Europa? Buenas tardes.
Pues estupendamente, la verdad.
¿Qué campeonato, ¿eh?
Encantado de saludaros.
¿Qué campeonato?
Campeones de Europa.
Además que sí. Y bueno, algunos, Fernando, ¿verdad? Algunos, pues llevamos siendo reyes de Europa o cantándolo desde hace un poquito antes que la Eurocopa, claro. O sea, es que
sí,
algunos
claro,
no. Estamos muy mal acostumbrados, ¿eh?
Las cuatro Eurocopas también, ¿no?
Madre mía de mi vida. O sea, cuatro Eurocopas.
Ningún país ha tenido cuatro Eurocopas.
Nada. Ya líderes de Europa en selecciones, líderes de Europa en clubes. De verdad, Fernando, mala costumbre esto. Esto es como al niño que se le da todo, ¿eh?
Bueno, pero sigamos así, ¿no?
Hombre, por favor, yo que me siga mimando el fútbol. Exacto. Claro que sí, yo me dejo mimar. Oye, que...
He visto al mediodía,
¿sí?,
que la FIFA ha sacado una nueva clasificación después de la Eurocopa.
Sí.
Estaba España, futbolísticamente hablando, como octavo país del mundo y estamos los terceros ahora.
Ni más ni
menos.
Primero
Argentina, después Francia y tercero España. Y yo me preguntaba, ¿por qué Francia? Ah, porque es que han ganado el campeonato del mundo, ¿no? Tres veces puede ser.
Y quedaron subcampeones en el pasado mundial, claro. Sí. Quedaron subcampeones con esa final ahí. Iba a decir Argentina contra Francia, ¿no? Realmente fue Messi contra Mbappé, porque fue una final de altura, desde luego. Yo creo que por ahí... Fijaos, pues mira, ahora que lo dices, Emilio, se me está ocurriendo una cosa que suena chascarrillo, pero no lo es. Que somos terceros en el ranking FIFA. Imaginaos que para cualquier tipo de competición importante, votación importante, no asistiera a España. Imaginaos, siendo terceros. Y os lo digo porque ha habido una votación hoy para rebajar los tipos de interés, que como sabéis se han quedado congelados, no han bajado. Y la cuarta economía de Europa, que es la española, pues oye, que no hemos podido votar porque no tenemos gobernador.
Tiene gracia.
Sí, sí.
Esto es increíble.
Tremendo, ¿eh?
Y vete a saber hasta cuándo lo tendremos.
Y vete a saber hasta cuándo y luego quién.
Y luego quién. Ese es el siguiente capítulo.
Claro.
Y después de quién, cómo.
He leído hoy algún, en las redes sociales estas deslenguadas, he leído alguno de decir, mejor estar así, mejor no tener gobernador de España que... Por si acaso el que pueda venir, por el que pueda venir. Digo,
no,
hombre.
No, hay que tenerlo.
Hay que tenerlo.
Hay que ser un país normal, ¿no? Un país anómalo.
Y hay que confiar, por supuesto, en esa imparcialidad que tuvo De Cos, que además...
De Cos es extraordinario.
Muy bueno. Muy buen gobernador del Banco de España.
No entiendo de economía, pero sé que todas las cosas que podían plantear se planteaban con bastante criterio y bastante razón.
Y se le señalaba algunas veces, oye, el palmero de Sánchez y del gobierno, y digo, yo por más que rebusco, chico, yo no he visto más que, y no palos sin argumentación, todo lo contrario. De Cos decía, oiga, gobierno, que no vamos en la línea correcta por esto. Esto del palmero de, no sé muy bien.
Eso viene, eso será un chiste malo.
Sí. Bueno, ¿qué tal lleváis el verano, este que tanto os gusta?
Pues ¿qué le vamos a hacer?
Hay que vivirlo, hay que pasarlo.
¿Sabéis lo que habéis conseguido? Habéis conseguido que cada vez que escuche noticias del verano, pero sobre todo de cosas características del verano, por ejemplo, la primera ola de calor, mañana tenemos 40 grados, ¿vale? Entre las 2 de la tarde está la alerta, el aviso, perdón. Entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche, aviso naranja. 40 grados. Yo de verdad, en el 4 veía a Fernando Rodríguez y en el 0 a Emilio del Río. Veía a los dos ahí dibujados. Digo, madre mía, cómo les habrá sentado
oye,
esto.
Oye, y eso que hemos tenido un mes de julio, vamos,
bueno,
extraordinario, ¿eh?
Inolvidable.
Sí.
Vamos, o sea, lo normal es que llegue una ola de estas de calor.
Es verdad.
Y ha llegado, pues eso,
hombre, que llegue,
el 18 de julio, ¿eh? O
sea, en la segunda quincena de julio. Date cuenta que ahora estamos en lo que se llama la canícula. La canícula es de virgen a virgen, ¿no? De la Virgen del Carmen a la Virgen de Agosto. O sea, del 16 de julio al 15 de agosto es cuando verdaderamente el calor es cuando debe apretar, ¿no? Pero, y en lo que dice Emilio, hemos tenido mucha suerte, que hemos tenido un mes de junio incluso con lluvia, cosa que era verdaderamente inédita desde hacía bastantes años. O sea,
mira, que ahora que has nombrado, ahora que has nombrado a las vírgenes, se me ha venido una sintonía a la cabeza, Fernando. Mira que yo te veo repatingado en una silla con un buen chorrazo de aire acondicionado y una cerveza fresquita escuchando esta canción, Fernando.
Bueno, yo te agradezco todo el ambiente que has recreado, pero más allá, esta canción es absolutamente bueno, algo que forma parte del patrimonio histórico de España, porque forma parte de las cantigas de Alfonso X el Sabio, sí, interpretadas además por el enorme Jordi Sabat y todo su grupo, ¿no? Por lo tanto, la Capilla Real de Cataluña, y me parece algo para recordar ahora, sobre todo, ¿no? O sea, que estamos cerca de la fiesta de Santiago, ¿no? El patrono de España, hasta que le dejen, claro.
Bueno, y la fiesta de tantos patrones, ¿verdad? Tantas fiestas patronales. Claro. Ahora en verano estamos en plena época que los pueblos se suceden.
Se multiplican.
Y que, por cierto, a mí es algo que me encanta, que se mantengan ese tipo de tradiciones. De verdad, no sé si vosotros, vuestro pueblo, imagínate, o pueblo de vuestros padres o demás, tiene sus tradiciones en las fiestas patronales. Supongo que sí.
Bueno, en Madrid lo que tenemos son las fiestas de los barrios.
Sí, claro, claro. Oye, que también muy bien, ¿eh? Muy bien.
Muy bien,
se lía cada una. Y ahí el factor vecinal es fundamental porque
fundamental,
generación tras generación la mantienen vivas. ¿Y de qué manera?
Cohesiona,
¿eh?
Además. Cohesiona, sí, una sociedad.
Sí, sí.
O sea, que me parece estupendo.
De las lágrimas que a mí más se me colaron debajo de la piel, como dicen los ingleses, cuando salía a la calle en busca de la noticia en época de pandemia, os lo prometo, ¿eh? Fueron las de los el presidente de la Asociación de Vecinos para la Verbena de la Paloma y todas estas, y también de la, claro, que él vive en la calle de la Osa y todas estas. Oye, qué lágrimas de no poder celebrarlo. No lo imagináis. No lo imagináis. Se me rompió en el micrófono, se me quebró el hombre porque lo dijo. Dice, si es que ya no es por las fiestas, si a mí el cachondeo y todo eso lo podemos tener en cualquier momento, pero es por ese momento de unidad que tenemos todos los madrileños y con los vecinos y demás, y sabemos que algunos a lo mejor ya no van a estar en las próximas fiestas. Digo, fíjate qué duro.
Fueron lágrimas gozosas entonces.
Sí, 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 sí.
Como estas cantigas de Alfonso X el Sabio, ¿no? Cantigas que se escriben y que se cantan en un galaico portugués, entonces que iba a marcar prácticamente lo que iba a ser la música y es a entroncar la música culta con la música popular, ¿no?
Eso
es algo verdaderamente que recoge las leyendas y las historias y las tradiciones de diferentes sitios. Decía muy bien Carlos Puyol que un país como Inglaterra sabía mantener las tradiciones que había que mantener y olvidar las que eran más o menos pasajeras, y que aquí en España a veces hacíamos lo contrario, ¿no?
Qué bueno.
Manteníamos las pasajeras y olvidábamos las que había que mantener. Pero yo creo que últimamente, y sobre todo como tú estás diciendo, con las fiestas patronales, lo que se sigue manteniendo es una tradición de siglos, ¿no? Y hay que tener un respeto a los siglos.
Siempre, siempre. Fijaos, mira, yo menciono, por ejemplo, el pueblo de una de mis abuelas, está en Toledo, se llama Santa Ana de Pusa, y tiene muchísimas tradiciones que se mantienen y me encantan. Por ejemplo, los quintos, que ya sabéis que quintos no hay, ya nadie va a la mili, vamos. Y yo ya no era quinto, yo fui quinto, pero a la vez no fui quinto militar, fui quinto ahí en el pueblo. Bueno, pues los quintos, el año que cumple los 18 años, en febrero, por los perros de San Sebastián, que sabéis que, bueno, la leyenda de este santo pues es con los perros que le salvaron y demás, se hace un Judas con sacos de paja, se rellena y se le hace con muchos sacos, se hace un Judas gigante, gigante, no lo imagináis. Todos los quintos ahí participando con ayuda de sus padres, las madres enseñándonos, yo no tenía ni idea de coser, pues mi madre enseñándome a coser los sacos para que aguanten con la paja dentro y demás. Entonces se hace un Judas enorme, no son horas todavía para poder deciros, pero desde hace mucho hasta esta parte se mantiene la tradición de que si el Judas le mide el brazo 3 sacos y las piernas 4 sacos, pues lo que le convierte en Judas y no en Judasa, para que me entendáis en antena, pues se lo hacen con 7 sacos. Es muy gracioso. No, es curioso, porque esto nació como hace 40 años, ¿sabes? Y es impresionante, porque luego le ponen, le crucifican a Judas, lo levantamos todos los quintos con ayuda de tractores, de ahí de gente, agricultores del pueblo, con una grúa, porque eso pesa muchísimo, crucificado y todo. Todo queda en el aire, suspendido, salvo lo que os comentaba, que queda reposado en el suelo, obviamente, porque es muy grande. Y luego todo se quema. Antes de quemarlo se le da un beso, porque es el beso que le dio Judas a Cristo. Bueno, pues los quintos le dan un beso al Judas, le queman. Se quema todo ahí, crucificado, se quema, y luego se salta sobre la ceniza de Judas. Fijaos qué tontería, pero qué cosa más bonita. Porque pues va todo el pueblo a verlo. Va todo el
no
pueblo.
No lo cuentes mucho, no vayan a escucharlo algunos, ¿eh?
Ya. A ver si no lo van a prohibir, ¿no? A ver si no lo van a prohibir.
O sea que...
Ya. Es verdad, es verdad.
No están los tiempos para...
Sí.
Y hay algo mágico en seguir manteniendo todas estas tradiciones desde hace siglos. Y en algunos casos, miles de años, ¿sabes? Nos une con las generaciones pasadas, nos une, nos queremos sentir unidos porque pensamos que se mantendrán con las futuras, ¿sabes?
Sí.
Hay algo, hay...
Por tu tierra,
los que hemos sido, lo que queremos.
Que para mí fue un orgullo pensar que yo estaba haciendo la misma tradición. Bueno, esto os he dicho que era en los perros San Sebastián, que es en febrero. No, ahí nos disfrazamos de perros con pieles, del peletero de toda la vida de allí del pueblo, con pieles, ¿sí? y llenamos una bota, y con esa bota hay que, sin que suene mal, pero es que es así, hay que mear a las perras. Nosotros somos los perros de San Sebastián, las quintas son las perras, se esconden y las encontramos con la bota, y hay que mearlas, hay que echarlas agua, que
no
se supone que vas a la que te gusta,
¿no? No sigas, que vais a terminar fatal.
Nada, déjate. A mí me parece, de verdad, Fernando, algo tan bonito.
No, sin duda.
Tan bonito. Y eso es en febrero, en Semana Santa, lo que os he contado. Y ahora en verano lo que se hace es que se sale en procesión ya cuando el Sábado Santo. Por un lado va la Virgen y por el otro Jesús. Y cuando se juntan al otro lado de la plaza se lanzan las aleluyas. ¿Vosotros jugasteis a las aleluyas? Que son como unas estampas, unos sellos.
Sí.
¿Os suena? Bueno, pues eso, yo tampoco lo conocí en Madrid, lo conocí por mi abuelo. Pues ya,
por eso te digo que en Madrid no hay...
Claro, pues esos son como una especie de sellos que por un lado tienen una imagen religiosa, de la Virgen, de Jesús, de lo que sea, y por el otro lado un dicho o un pasaje de la Biblia o una enseñanza. Entonces se jugaba poniéndolo todo sobre una cara, le dabas un golpe con la palma y si le consigues dar la vuelta te la llevas. Son tonterías, pero fijaos qué cosa más bonita. O sea, imaginadme a mí, todo pequeño, todo canijo, y mi abuelo enseñándome ese tipo de cosas. Y yo me encanta contárselo a mi hija. Es que me parece algo justo como decías, Emilio. Es una forma de mantener vivo todo ese legado, ¿sabes?
Claro, y luego estamos en un mundo cada vez más en el que se pierde lo simbólico, ¿no? Porque hay muchos datos, muchas informaciones, parece todo. Entonces, no hemos perdido esa fuerza simbólica, ¿no?, en la sociedad. Y necesitamos los símbolos porque nos reconocemos en los símbolos.
Eso es.
Esa es la clave.
Eso
tú
es.
Cuando haces eso, Jesús, y en cada pueblo, bueno, y en cada ciudad, y en cada distrito de Madrid, en fin, yo, estos días son las fiestas de mi barrio, de Tetuán, ¿sabes? Entonces, en esas tradiciones nos reconocemos, eso es fantástico, es un sentimiento de comunidad, oye, maravilloso, y el ser humano, yo lo decía Aristóteles, es un animal social, ¿eh? O sea, necesitamos de la comunidad y de la ciudad para desarrollarnos como personas, vamos... La modernidad es mantener las tradiciones.
Qué pena que tengas tanta razón, Fernando, lo que me decías de cuidado, no sigas, que quien te esté escuchando, que hayamos llegado a esto, que hayamos llegado a esto.
Bueno, y llegaremos a cosas peores.
Sí, sí.
Tal y como está el patio, pero en fin.
¿Qué ibas a decir, Fernando? Que creo que estabas hablando cuando ha hablado Emilio, justo.
No, que efectivamente que no, que además Emilio, lo mismo que tú estabas contando, en La Rioja hay unas enormes tradiciones, ¿no? A lo largo de toda la historia, no olvidemos que, y tiene mucho que ver con el libro que traigo hoy, que en La Rioja es donde comienza el castellano, o sea, y empieza prácticamente la literatura en castellano, o sea que no es no es una mera tradición, es algo mucho más que ha tenido una trascendencia extraordinaria.
Oye, no lo sabía, no, no lo sabía.
En la historia de España, no, en la historia de la humanidad.
Tú me dirás.
¿No? Sin ponernos estupendos, claro.
No, pero es así. El castellano,
las primeras palabras escritas en castellano se encuentran en San Millán de la Cogolla.
En las glosas.
Bueno, hay dos monasterios, el de Suso, que es arriba,
ajá,
y el de Yuso, que es abajo. Suso, que viene de Sursun, y Yuso, que es el de abajo, que es el moderno, de Orsun. Y entonces ahí están las primeras palabras escritas en castellano. Eso es genial, ¿no?
Ahí aparecen las primeras palabras.
Sí, ahí está. Sí.
Qué
ahí
curioso.
Está. O sea, más de 1000 años.
Y decías que está relacionado con la Santa Compaña, que es el bueno, libro que traes hoy, Fernando.
Está relacionado con el protagonista de la novela que traigo hoy, que es... una novela que sé que está leyendo con fervor nuestro querido Mar Domingo, y es La Santa Compaña, de Lorenzo G. Acevedo, que está publicado en Tusquet. Y yo empezaría diciendo que además la novela, La Santa Compaña, yo creo que lo más prudente en estos tormentosos días, y os advierto que vendrán peores, es poner siglos de por medio, ¿no? Entonces nos vamos a la Edad Media, que no está mal, y hacia la segunda mitad del siglo XIII, por ejemplo, cuando el castellano empieza a adquirir cierta, no cierta, sino una sólida notoriedad literaria. Es el mestre de Cregacía. El protagonista de la novela es nada menos que Gonzalo de Berceo, que, bueno, no están bien las fechas, pero más o menos nace hacia 1190 y muere hacia 1264. Pero esta vez, desde su Rioja natal, desde la Rioja de Emilio también, Berceo viaja a Santiago de Compostela. Santiago en ese momento, y siempre, es el epicentro, tanto como Roma, casi de la cristiandad. Los peregrinos llenan sus calles, imaginaros, siglo XIII. Berceo llega por un asunto privado, pero pronto se ve enredado en una serie de misterios y de oscuros hechos que tienen sobre ascuas al cabildo catedralicio. Estamos en pleno jubileo, insisto. Y esto es lo que dice Gonzalo de Berceo respecto a su viaje a Santiago. Dice: que el apóstol me perdone, no fui a Santiago ni por él ni por el jubileo. 300 días con sus noches, imagino, de descuento en el purgatorio, tampoco sería de gran provecho para los réprobos que estamos destinados a pasar la eternidad en el infierno. Dice: fui por lealtad a una amistad quimérica hacia un peregrino improbable. Fui por una carta cifrada y por la necesidad, que ni a mi edad se aminora, se supone que ya Berceo es un señor mayor, no demasiado mayor, pero dice que ni a mi edad se aminora, de remediarme con un negocio que no puede fallar, como sucede cada vez que alguien ofrece alguno. Bueno, de nuevo, Lorenzo G. Acevedo es un seudónimo, porque no sabemos quién es, no sabemos el escritor que está detrás de ese seudónimo.
Sí.
Regresa esta vez con La Santa Compaña a lo que para mí va a ser el libro del verano, ¿no? Porque otra vez, como ya hiciera el pasado año, que ya lo comentamos aquí, con su memorable La Taberna de Silos, vuelve con su personaje estrella, que es el clérigo y poeta Gonzalo de Berceo, que lo describe como alguien astuto, vividor, inteligente y sobre todo catador de buen vino, como buen riojano, ¿no? Porque el asunto que le ha llevado a Santiago no es otro, más allá de los jubileos y de toda la ornamenta religiosa, que el vino. Porque hay una capa, Mencía, que un viejo amigo, un personaje fascinante creado por Acevedo, que es López Ruiz, esa Mencía está cultivando con fines evidentemente comerciales y exportadores, ¿no? Pero entre medias, ¿qué pasa? Y aquí está una de las atractivos de la novela, ¿no? Que un arcediano se inmola al paso del botafumeiro, que otro se arranca los ojos y comienza además a hablar al revés, y otro más, que se arranca sus partes pudendas ante el estupor de los presentes. Claro, ante esa situación, el arzobispo, Juan Arias, al que cariñosamente le llama Berceo Gallinato, porque habían estudiado juntos en el Estudio General de Palencia, el arzobispo le pide a Berceo que indague, que investigue qué está pasando, por qué han ocurrido esos hechos tan verdaderamente irracionales, ¿no? Berceo se resiste, porque la cosa está complicada. Hay demasiados elementos en liza y un tipo peligroso que además desaparece, que es el de An Fernando el Moro, que se supone secuestrado por la Santa Compaña. La descripción de lupanares, monasterios, cabildos, callejuelas, negocios, intrigas, falsas identidades, el ajetreo monumental de peregrinos, de gentes que acuden desde toda Europa, sí, y sobre todo las maldiciones y las tabernas, ¿no? Nunca faltan las tabernas en Berceo, ¿no? Son los protagonistas de esta novela, con un personaje que descubre Acevedo, que es Lupa, ¿no? Quien lleva la taberna El Mono Chispa. Y esa taberna en Santiago de Mono Chispa se va a convertir en el centro neurálgico.
Claro,
de todo
allí donde
va,
ocurre todo, allí donde ocurre
todo.
Que
va a suceder, o de todo, de los momentos de reunión entre Lope y Gonzalo de Berceo para tramar las investigaciones y descubrir los misterios. Y además hay otro chiste privado maravilloso, que es el ajedrez y la aparición de un joven correo del rey, Alonso, que dando vueltas a la rueda de la fortuna, el lector va a descubrir que no es nada más ni nada menos que el futuro rey Alfonso X el Sabio, aquí conocido como el Sandio. La novela que tiene, para nuestros oyentes, humor, cinismo, intriga, leyendas, ambiciones económicas, negocios ocultos, todo para que el poeta, nada menos que el autor de Los Milagros de Nuestra Señora, se adentre en el laberinto, por cierto, un laberinto condenadamente borgiano, para desmenuzar qué se esconde o qué se pretende o quién instiga a los hechos que están concurriendo, trágicos y a veces cómicos, con perdón, que están sucediendo en el cabildo, sin olvidar, claro, todo tipo de catálogo de creencias medievales, leyendas, temores, maldiciones y la brujería de por medio, claro. Los malos augurios y la sospecha de que todo se reduzca a unos viejos y eternos deseos terrenales, ¿no?
Yeah.
La pregunta es, para nuestros oyentes, ¿será así o habrá un elemento sobrenatural mágico que mueva a los desdichados hilos que confunden a los integrantes del cabildo?
Oye, qué conglomerado de cosas, qué interesante.
Del cabildo, ¿no? Y eso ya es cosa del lector.
Claro.
Lo que
claro.
Sí le corresponde al autor anónimo o con seudónimo es contar, como ha contado, una historia formidable en la que os puedo asegurar que cada capítulo es una magistral vuelta de tuerca del anterior. Una novela es el lenguaje, ¿no? Y la novela, esta novela, el lenguaje rezuma casticismo, ironía, inteligencia, escepticismo, pero sobre todo, todo reunido, todo revuelto en una gran literatura. Porque puede parecer una obra sin mayor ambición, que tener al lector impávido, que tampoco estaría... casi sin pestañear, ¿no? Con una leve sonrisa, si me permitís, casi cervantina en los labios, página a página. Pero ¿qué resulta? Que como no tiene ambición, tiene todas las ambiciones.
Claro.
La calidad literaria, el desparpajo en los diálogos, son verdaderamente extraordinarios. La sabiduría en la complejidad de las situaciones para crearnos ese halo de thriller, de misterio, casi de novela policíaca medieval. Y sobre todo, de ahí viene un poco la sospecha de quién puede estar detrás del seudónimo, de alguien que tiene un extraordinario conocimiento de las labores sacerdotales, de sus usos y de los abusos, de las costumbres. Y la novela que combina, acción y reflexión, ¿no? Y es un... porque la reflexión es adentrarse en los muy complejos comportamientos humanos, en las ambiciones y en las renuncias. Yo creo que es el libro del verano a distancia de sus semejantes. Es La Santa Compaña, de Lorenzo G. Acevedo, en la editorial Tusquets.
Pues hay que dar la recomendación, y qué conglomerado de cosas, y qué maravilla, supongo, por
fascinante,
lo que cuentas, a la hora de encajar todas esas piezas, y bueno, aún así dejar al lector ese espacio, ¿verdad? Ese pequeño espacio para que él vaya desgranando. Y me encanta el factor taberna, ¿eh? Es que lo que no ocurra, bueno, lo que no ocurra o no se comente en las tabernas.
El mono chispa.
El mono chispa, bueno, además.
Y la aparición de Alfonso X el Sabio.
Claro.
Que es formidable.
Qué bueno, qué bueno.
Es formidable. Es, además, como lo describe, porque entonces es un infante. Además, va protegido o va camuflado mejor con la cosa de que es un correo del rey y que se llama Alonso, ¿no? Y no sabemos, hasta cuando lo sabemos, que es Alfonso, que va a ser el futuro Alfonso X el Sabio, que tiene mucha relación con las cantigas de Santa María, porque se crean un poco también en función de esos viajes y de ese peregrinaje a Santiago, y que además esté mezclado Gonzalo de Berceo, autor de los milagros de Nuestra Señora, porque las cantigas también vienen a ser un poco eso. Es decir, que hay gran literatura, hay historia de la literatura, pero al mismo tiempo está todo contado con un lenguaje que resuma además una cierta ironía sobre la actualidad. Es verdaderamente un hallazgo este Lorenzo, este desconocido por el seudónimo Lorenzo G. Acevedo, pero si el año pasado lo pasamos maravillosamente bien con La Taberna de Silos, la Santa Compañía no hace sino superar la calidad literaria, la intriga y el interés de la novela anterior.
Pues ya tenemos recomendación para este verano, igual que lo tuvimos para el pasado. La Santa Compañía, Lorenzo Acevedo, editorial Tusquets. Es la recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente, que también nos ha hablado de Las Cántigas de Santa María, con Alfonso el Sabio, de Jordi Savall. Comenzábamos así este Entre una fuente y un río. Seguimos en el enfoque de Onda Madrid. Y Emilio del Río también trae libro. Emilio del Río también trae canción, pero tienen que esperar 20 segundillos para escucharla.
En el enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, Entre una fuente y un río.
Cuando me pidieron que dirigiera la comedia Paso a Paso en el Teatro Alcázar con Pastora Vera, Diana Peñalver y Eva Barceló, nunca me imaginé en la que me iban a liar estas tres maniáticas de altura. Si quieres verlo, compra ya tu entrada en gruposmedia.com o en la taquilla del teatro. Estaremos hasta el 11 de agosto. ¡Ya ves!
Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón.
En el enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, Entre una fuente y un río.
Dicen que el corazón es un músculo que necesita acción. No puedo negar la razón algunas veces. Dicen que primero hay que saber sufrir para después amar, para después partir.
¿Cuántas cosas dicen por ahí, Emilio del Río?
Qué canción tan bonita.
Preciosa.
Es una canción de Mon Laferte y ahora entra, creo que es ahora, a ver, otro
sí,
que conocéis seguro.
Sí, te quería saludar ahora, entre medias, porque yo creo que va a tardar un poquito.
Sí.
Pero ahora, Mon Laferte, desde luego, vaya voz, ¿eh? Qué preciosidad y qué mensajes tan bonitos.
Es una... Ahora.
Venga, vamos a verlo.
Voy a tratar de mostrar mi mejor estabilidad, pero dudo de mi virtud en el equilibrio. Dicen que para escribir es indispensable sufrir, y no puedo quitarle razón a tantos poetas. Algunos se encierran solos por 40 años. Los daños son las tintas de su lapicero. No puedo evitar la suerte.
Qué bueno, hay muchos pasajes buenos, pero esto de para escribir bien hay que sufrir, ¿cuántas veces lo hemos contado, eh? ¿Cuántas veces lo hemos contado de los buenos y las grandes obras? Que siempre hay detrás una etapa, o suele haber una etapa oscura del escritor para parir ese tipo de joyas, y oye, es verdad.
Sufrir mucho para escribir. Bueno, pues esta es una canción de Mon Laferte, y que es una cantante chilena, bueno, luego tiene la, se ha ido a vivir a México y tiene también la nacionalidad mexicana, chileno-mexicana, una cantante del 83, que compone, toca distintos instrumentos, y está entre la balada, el pop, el rock alternativo. Al principio empezó como heavy metal, también bolero, vals, en fin, bueno, le da todo, ¿no? Y me encanta Mon Laferte. Y me encanta esta canción tantas veces con Andrés Calamaro, que tiene una letra, pues, que es toda una declaración de principios, ¿no?
Sí.
Y que yo, como todas las canciones, se la dedico también a ella. ¿Y por qué esta canción y por qué Mon Laferte? Pues porque actúa en Madrid la semana que viene. Viene Mon Laferte a la sala...
Es verdad, es verdad.
El día 25. Sí, el día 25, y ahí estaré viéndola, ¿eh? Exactamente, el día de Santiago. Ella es de Viña del Mar, no es de Santiago. Ella es de Viña del Mar de Chile. Y actúa está ya todo vendido, vamos, en la Sala Rivieri. Y bueno, pues será, ya os lo contaré. Un conciertazo, ¿no?
O sea que vas a estar allí.
Sí, claro. Sí,
claro,
sí.
Claro.
Oye, ya lo contábamos la semana pasada. Oye, en Madrid tenemos una programación musical este mes de julio.
Ah, bestial.
Y bueno, y también en agosto, pero sobre todo en julio, brutal.
Ya solo con el programa
de
las Noches del Botánico ya te puedes, de verdad, ir a acostar,
¿verdad?,
tranquilo y feliz de la programación musical que tenemos en Madrid. Pero si te pones luego a mirar el resto de citas, nada, nada, no terminas. Os lo he dicho muchas veces, hemos hablado muchas veces, y para bien, desde una perspectiva muy positiva, porque así lo creemos todos, de Nueva York, y muy bien, y que dicen que la ciudad que nunca duerme y demás. Yo siempre sostendré lo mismo, la ciudad que nunca duerme es Madrid. No duerme porque tú puedes encontrar a cualquier hora y en cualquier lugar de Madrid algo, siempre, diariamente, de lunes a domingo. En cambio, en Nueva York, yo siempre he dicho que la ciudad que no deja dormir, porque como están autorizadas las obras también por la noche ahí, pues te puedes encontrar con un martillo hidráulico al lado del hotel, ¿sabes? Y no deja dormir. O sea que no sé si la ciudad que no duerme, pero desde luego no deja dormir. Pero Madrid es una gozada todo
por,
lo que tenemos.
Por cierto, que la gira de Mon Laferte se titula Autopoyética Tour. Toma ya, ¿eh?
Anda, fíjate.
O sea, en griego, autopoyética.
Yo he de reconocer que no lo conocía, Emilio, no la conocía. Y me ha encantado la voz desde el principio. O sea, cuando hemos buscado la canción y me ha ayudado la técnica a encontrarla, no la conocía.
Bueno, ha estado nominada a los Grammys Latinos, ¿eh?
Sí, luego lo he visto, digo,
sí,
joder, pues
y...
sí.
Sí, y no te pierdas, y que no se pierdan nuestros oyentes, a las otras canciones. Yo he traído esta con otro tipo que me encanta, que es Calamaro, y porque esta canción me parece una maravilla, ¿no? Es una delicia.
Es muy
pero
buena.
Pero tiene unas canciones estupendas. Laferte, que actúa, como digo, el 25 en Madrid. No sé si el 26, creo que el 26 también, ¿eh? Sí,
25
sí.
Y 26, las dos fechas anotamos entonces.
25 y 26 en Madrid.
Pues mira, sí. Mon Laferte, Andrés Calamaro en este caso, dueto tantas veces, pero tantas otras canciones que podemos escuchar.
Y la gira es por toda Europa, ¿eh? Empezó en Estados Unidos, luego ha estado en el Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda, Suiza, Suecia y por España también, claro. Sí.
Pues esto en cuanto a canción, pero traes también un gigante en el ámbito de la literatura, Emilio.
Y además es que estamos celebrando el centenario este año, o sea, lo traigo a propósito de fechas concretas. ¿Por qué Mon Laferte? Primero porque me encanta y quiero compartirlo con vosotros y con los oyentes, y porque viene el 25 de Madrid. Y después Kafka, Franz Kafka. ¿Por qué? Porque estamos celebrando el centenario de su muerte. Lo hemos celebrado el 3 de junio, ¿no? Murió en 1924 de tuberculosis, ¿no? Y de inanición también, porque él, en parte, como el protagonista de la obra que traigo, pues se deja morir de inanición también. Murió en el 83, o sea que, fijaos, nació el 3 de julio, 41 años, ¿no? No llega a 40 años, con 40 años. Y en esos 40 años, sin ser poeta, que los poetas son en general todos muy precoces, ¿no?, ha dejado tres de las grandes obras de la historia de la literatura: El proceso, El castillo y esta que traigo hoy, que es La metamorfosis. La metamorfosis, que es un relato corto, 70 páginas inicialmente, que publica Kafka en 1915. ¿Y de qué va La metamorfosis? Pues es la historia de Gregorio Samsa, que se transforma, una mañana se encuentra en la cama transformado en un enorme insecto, ¿no? Y entonces esto dificulta la comunicación con su entorno social, con su familia, y finalmente muere. Y es un obrón. Así que cuando uno oye Kafka y como que se echa para atrás, ¿no? Oh, esto tiene que ser... A ver, yo creo que hay que leer El castillo, hay que leer El proceso. Pero bueno, como es verano, digo, pues vamos a traer La metamorfosis, que son solo 70 páginas. Pero es que te atrapa absolutamente, ¿no? Primero con ese comienzo, que es uno de los grandes comienzos de la historia de la literatura. Una mañana, al despertar Gregorio Samsa de un sueño agitado, se encontró sobre su cama convertido en un horrible insecto. Estaba acostado sobre su espalda y esta era dura como un caparazón. Bueno, luego, y luego sigue. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se ha transformado en un insecto monstruoso. Al darse cuenta de que es muy tarde, intenta empezar sus actividades diarias, pero claro, no puede levantarse, está acostado sobre su espalda, ¿no? El gerente del trabajo llega a casa de Gregorio Samsa, qué raro que llegue tarde, qué le ha pasado, en fin. Trata de engañarlo, no quiere abrir la puerta para que no lo vea. En fin, el gerente tiene ahí un rifirrafe con él, al final consigue verlo, claro, y cuando lo ve convertido en un insecto, escapa absolutamente aterrorizado, ¿no?
Claro.
Claro, la familia de Samsa pasa momentos muy, muy duros porque tiene miedo a que se sepa que en su casa hay un monstruo, un insecto gigante, ¿no? Entonces el padre comienza a odiarlo. La madre al principio tiene una cierta piedad, pero después también cuando lo ve, la repulsa es absoluta. Solo su hermana Grete es la que supera la repulsión que produce. Imaginemos un insecto gigante, una cucaracha,
claro, claro, claro,
gigante, ¿no? Entonces lo alimenta todos los días, lo limpia. Gregorio Samsa se esconde para que ya no pueda verlo, para no hacerla sufrir. En fin, la obra, digamos, tiene tres partes, ¿no? La transformación y la reacción inicial, después la adaptación y el aislamiento. Él se empieza a acostumbrar a su nuevo cuerpo, desarrolla hábitos insectiles. Problemas económicos, la familia dependía del salario de Samsa y se enfrenta a problemas financieros. Entonces los padres, la hermana empiezan a trabajar, alquilan una habitación a tres inquilinos y él cada vez está más aislado, se vuelve más aislado, su habitación se deteriora, él se siente más alienado de la familia y ya la última parte es el clímax y la muerte, ¿no? Una noche sale de su habitación, lo ven los inquilinos, horrorizados, amenazan con irse sin pagar. La familia decide entonces, los padres y la hermana, que Samsa tiene que irse. Grete, la hermana, declara que ese insecto ya no es su hermano y que tienen que deshacerse de él. Los padres están de acuerdo y Samsa, dándose cuenta de todo, se deja morir en su habitación. Y la muerte es recibida con alivio por la familia, que ya empiezan todos a plantear a planear un futuro más prometedor, ¿no? Claro, es una obra sobre la alienación, sobre el aislamiento, sobre la soledad, sobre la condición humana.
Sí,
la obra cuestiona la naturaleza de la identidad. Claro, cómo la sociedad trata a los que son diferentes, ¿no? Sobre la responsabilidad, las dinámicas familiares, ¿no? Y las responsabilidades familiares también.
Sí, sí.
La atmósfera que crea Kafka es opresiva, claustrofóbica.
Eso siempre.
Está todo
lleno
de símbolos.
Y la ansiedad,
sí, eso siempre en
la
todo.
La ansiedad, o sea,
de metáforas.
Leer a Kafka y meterte en la piel del protagonista es crearte una ansiedad tremenda hasta que resuelves el libro. Y cuando lo resuelves, se te ha ido la ansiedad porque ya, digamos que se ha resuelto todo, pero se suele resolver para mal. Con lo cual te queda también ahí el componente oscuro, el toque. Se resuelve bien para el resto, pero para él no. Es que me estoy acordando del proceso.
Maestra,
me estoy acordando del proceso, Emilio. Es que el proceso a mí me encantó.
El castillo,
a mí me encantó.
Por ejemplo,
a mí el proceso.
Es una obra maestra y sí. Y leer a Kafka tiene algo de catártico también. Porque como tú dices, Jesús, en ese momento es muy duro, pero una vez que lo has acabado, es catártico.
Es la catarsis, totalmente. Sí. Yo creo, a mí me pasó lo mismo que acabas de decir. Se ha creado ya un componente popular de rechazo a leer a Kafka. Yo creo que por aquello, por el derivado, ¿no? La expresión, por lo kafkiano, que ya no es solo surrealista, es surrealista con un componente un tanto, voy a decir, tenebroso, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Por decirlo de alguna forma. Y a mí, al contrario, a mí me atrajo eso. Yo soy así, me atrajo eso y me asomé al proceso y dije, esto es una maravilla, es verdad que es una ansiedad tan grande. O sea, yo me acuerdo de estos libros que lees además en etapas de transporte público, que los devoras, y es que, de verdad, quería pasarme de parada. O sea, mi cabeza me decía, mira, pásate de parada y tienes una excusa para seguir leyéndolo porque tienes que llegar al final de esto. O sea, no te puedes quedar así, ¿sabes? ¿No? ¿Qué le está pasando a este hombre? ¿Por qué le persiguen? Porque me pasó exactamente lo mismo con La metamorfosis menos. Es verdad que lo leí de segundas. El primero, mi inmersión con Kafka fue mi primer contacto del proceso, pero me gustó mucho. Me gustó mucho. Me sorprendió, de verdad.
Hay una gran película del proceso dirigida por Orson Welles y protagonizada por Anthony Perkins. Formidable, pero es que toda la metamorfosis y el propio título, que en el fondo también es una, no sé si es un juego privado, un private joke de Kafka con la metamorfosis de Ovidio, pero es una metáfora del mundo contemporáneo, de la incomunicación, del aislamiento, ¿no? Es algo formidable. O sea, es leído El Castillo, El Proceso y la metamorfosis te colocan en toda la que va a ser la ansiedad del hombre en el siglo XX, anticipándose a todo el desastre que iba a venir después con la Segunda Guerra Mundial. Es algo,
oye, pues sí, es una buena lectura, es verdad, es verdad, te prepara un poco, vamos, nadie está preparado para eso, pero por lo menos sí es verdad que te anticipa todo lo que luego ocurrió, es verdad.
El aislamiento, la soledad, la ansiedad. La falta de comunicación, ¿no? Yo creo que la gran metáfora es convertirlo en un insecto, porque en el fondo todos somos insectos ante el Estado, ¿no?
La persecución de alguien desde la sinrazón, absoluta.
El proceso, ¿no? Que muchas veces la sociedad se comporta de una manera irracional para alguien racional, ¿no? Y por lo cual ese alguien, que puede ser Gregorio Samsa, puede sufrir mucho más que cualquier otro, ¿no? Porque él está entendiendo, ¿no? Como nos contaba muy bien Emilio, él está entendiendo lo que está oyendo lo que dicen los demás.
Es consciente de todo,
Pero se crea un vínculo, se rompe el vínculo de la comunicación y yo creo que la incomunicación, que ha sido uno de los grandes asuntos del siglo XX, ahora que hay más comunicación es cuando más incomunicación hay.
Además,
con lo cual, traer a Kafka hoy es de lo más actual que uno pueda imaginar, porque estamos viviendo una realidad moderadamente kafkiana.
Además que sí. Pues Kafka, La Metamorfosis, es la recomendación de Emilio del Río para este verano, que no le gusta, pero sí le gusta recomendar cosas para sobrellevarlo hasta que lleguen otras estaciones de mayor gusto, para él y para Fernando Rodríguez Lafuente. Pues mirad,
de mayor alivio.
Estamos terminando este día, este jueves, este enfoque, y solemos despedir, ya sabéis que tenemos también sintonía de salida, lo que pasa es que yo, pensando en vosotros, digo, vamos a despedir con una canción del verano, pero no me matéis todavía, tranquilos. Que es una canción del verano, de los veranos de antes, de cuando sonaba una canción y decías, este artista va a sobrevivir su canción verano tras verano, porque es de las canciones de verdad, de las canciones que se te clavan, se te incrustan en la cabeza y te dan además, ya no el alivio kafkiano, sino el buen rollo, que te dan ganas de salir a la calle y decírselo a la gente, oye, y suena así. ¿Suena o no suena bien, Emilio del Río, Fernando Rodríguez Lafuente?
Muy bien.
Esto es música de verdad.
Muy bien, John Cougar.
Sí. Este es John. Bueno, yo lo conocía como John Mellencamp. Quizá Cougar también, ¿eh? El Heart So Good, que esto es lo que me ocurrió hace una semana, en un club de playa, en un beach club, pues que estaban sonando las canciones de verano, digamos, de ahora. Y de repente veías a la gente un poco anestesiada, o sea, siguiendo un poco el ritmo, pero a lo suyo. Pues de repente pusieron esta canción y gente de todas las edades, de todos los perfiles y de todas las nacionalidades, se pusieron, se miraron, movían el cuerpo, seguían el ritmo con el pie. Digo, lo que consigue una buena canción, de verdad, lo que consigue una buena canción. Lo que decíamos, unir a todo el mundo, ¿verdad? Te da igual, ¿no? Una buena canción no te pregunta ni de dónde eres, ni cómo eres, ni cuánto mides, ni de qué color es tu piel, le da igual. A la buena música lo que quiere es que bailes con ella. Y John Mellencamp, Heart So Good, lo hizo para esto. Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río, gracias como siempre.
Gracias,
un abrazo.
El jueves que viene no nos vemos, pero dentro de dos seguro, cuento con vosotros.
Cuenta con
nosotros. Vemos ya
nos escuchamos dentro de dos. Venga, un saludo.
Un abrazo. Adiós.
Y a ustedes, pues lo mismo, que mañana, a partir de las 7 de la tarde, el Enfoque en Onda Madrid, edición veraniega, vuelve de 7 a 9 con información y, por qué no, con entretenimiento y cultura. Hasta entonces, disfruten y descansen.